Quisiera que me acompañen al libro de Jueces, en el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 11 y 12. No será una predicación expositiva, sino que estaremos hablando acerca de Gedeón. Pero el centro de esta historia, de esta enseñanza, sobre todo radica en los versículos 11 y 12 del capítulo 6. Leo: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En esta mañana nosotros queremos, para beneficio de aquellos que están en medio nuestro, es nuestro propósito que el Espíritu Santo dé a cada cual aquello que le es necesario. Y como es siempre nuestra petición, que cada uno de los jóvenes que estén en medio nuestro presten atención a las palabras que el Espíritu Santo tiene para ustedes, como si fuera la última palabra que fueran a escuchar. Cada niño también que esté en medio nuestro, quiero que se identifiquen con esta historia de Gedeón, la cual girará en torno a la batalla que él ganó a los madianitas. Yo creo que yo recuerdo que hay una canción infantil que en algunas escuelas dominicales se les da a los niños, que habla de cómo Gedeón venció a los madianitas. Y en esta mañana también queremos que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo y que nos están visitando con frecuencia o por primera vez, que vean cómo los hilos de la historia se van tejiendo a través de aquello que Dios, con su dedo todopoderoso, ha establecido como la historia misma de la humanidad. Veremos una introducción general de grandes estrategas parecidos a Gedeón. Luego veremos el contexto en el cual se desenvuelve esta historia, viendo brevemente lo que trata el libro de los jueces, de dónde surgen los madianitas y de dónde surge Gedeón mismo. Y luego, antes de pasar al centro del mensaje, a la batalla misma y a las tácticas que se utilizaron, veremos la personalidad de Gedeón a la luz de las Escrituras. Acá estaremos leyendo muchos versículos. Quiero que, por favor, los niños que ya están en capacidad de leer nos puedan seguir, porque la palabra de Dios es viva y es verdadera y es tan cortante como una espada de dos filos. Y luego veremos las similitudes y las diferencias entre dos grandes comandantes de ejércitos, en este caso de Gedeón y Leonidas. Me estaba riendo allá detrás porque siempre tengo una lucha con los traductores de señas para tratar de poner un lenguaje claro que ellos puedan traducir. Y me gustó que Ibeli se me acerca allá atrás y me dice: ¿pero Leonidas es Trujillo o quién? Digo: no, no, Leonidas es el que dirigió el ejército en Esparta en contra del gran rey persa, Jerjes, o Asuero, como le llaman algunos historiadores. Entonces, en esta mañana, si Dios nos ayuda y nos permite que la voz aguante hasta el final, veremos cómo estos grandes estrategas, conocidos por muchos de nosotros, incluyendo aquellos que nos visitan y que no son creyentes, como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, Julio César y Napoleón, son mencionados una y otra vez. y son imitados una y otra vez. De hecho, con mucha frecuencia, Hollywood toma estos personajes para hacer películas que tengan éxito o no. Se invierte una gran cantidad de dinero para traer estas historias en medio nuestro y revivirlas. En el caso de Napoleón, un gran conquistador, él se basaba mucho en las estrategias que usaba y admiraba mucho a Alejandro y mucho más a Julio César. Alejandro, que conquistó todo el mundo conocido en su tiempo, y al conquistar todo el mundo conocido se preguntó a sí mismo: ¿y qué hago ahora? Ya no me quedan territorios por conquistar. Y es ahí la vanidad del hombre. Ustedes ven cómo la Escritura dice, cuando los hombres dicen: alma, muchos bienes tienes para disfrutarlo, come y bebe. Necio, lo que has provisto, ¿para quién será? De hecho, en el caso de Alejandro Magno, conquistó todo el mundo conocido, pero no se conquistó a sí mismo, no tuvo dominio propio. Y de hecho, bateaba a la derecha y a la izquierda. Lo digo de esa forma para los que ya andan detrás de la censura y de los discursos de odio. Varón y hembra los hizo Dios. Es lo que van a escuchar predicar desde este púlpito. El que nos diga: mira, yo lo que soy es binario o no binario, le vamos a decir: bueno, mira, no estoy claro, pero allí al frente hay una veterinaria. No sé si lo que tú estás buscando es un producto veterinario o algo así, porque yo sé de varón y de hembra. Esos fueron lo que Dios hizo y esos son a los que yo me voy a dirigir. Alejandro ni siquiera dominio propio tuvo. Y de hecho se cree que murió de una indigestión. En el caso de Julio César, una historia parecida. Ahora, el centro de esta historia, ¿qué es lo que nos quiere decir o traer a colación? ¿Por qué no aparecen en estos relatos históricos los bíblicos? ¿Por qué no aparece Gedeón? ¿Por qué no aparece Josué? ¿Por qué no aparecen otros grandes hombres que dirigieron grandes ejércitos y derrotaron a grandes faraones? ¿Por qué no aparecen? Bueno, y de aquí sale nuestro primer principio para aquellos que llevan anotación. Nuestro primer principio es: nuestro Dios soberano es el autor de la historia. Es cierto, Él es Elohim, Él es el Shaddai, Él es el Ayona, Él es Adonai, Él es el principio y el fin. Pero son los hombres parcializados quienes acaban escribiendo la historia de la humanidad, y así se transmite de generación a generación. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, no sé a ustedes, sobre todo a las maestras que tenemos en medio nuestro, pero hay una disputa por el general Santana. Lo sacan del panteón y lo entran en el panteón. Lo sacan en el panteón y lo entran en el panteón. Claro, porque depende de cuál historiador cuente la historia. ¿Él es un héroe exaltado o es un traidor a la patria? Depende de la pluma del historiador. Por eso estos grandes héroes de la Biblia no aparecen con tanta frecuencia en la historia secular. Y por eso todos aquellos hombres que son llamados a predicar la palabra del único Dios vivo y verdadero tienen que traer a nuestra generación las historias de estos hombres, para beneficio de aquellos que no conocen la palabra de Dios, de forma apologética, para defensa de la fe, sí tenemos que compararlos con aquellos que son ampliamente conocidos. ¿Cuál es el contexto en el cual transcurre toda esta historia de Gedeón frente a los madianitas? Bueno, El libro de los jueces, que es lo que veremos en primer lugar, tiene como tema principal la fidelidad de un Dios para liberar a su pueblo de sus opresores. En Jueces, ahora en el capítulo 2 del libro de los jueces, ahora sí quiero que me acompañen. Jueces, capítulo 2, versículos 11 hasta el versículo 13. Es importantísimo que entendamos el contexto en el cual Gedeón surge para combatir a los madianitas, para que luego, dentro de las aplicaciones, lo identifiquemos con nuestras propias vidas como creyentes. Leo versículo 11 de Jueces capítulo 2. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este término se repite una y otra vez en todo el libro de los jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Provocaron a ira a Jehová. Y parte de las razones por las cuales provocaron a ira a Jehová estaba relacionado con que esos pueblos los oprimían. Jehová levantaba un libertador, vencían a esos pueblos y luego, disfrutando de la victoria, comenzaban a adorar a los ídolos de esos pueblos que habían sido vencidos. Eso es una cosa de locos. La Escritura nos dice que somos salvos por la locura de la predicación. Pero cuando usted mira la historia escrita por los historiadores seculares y la forma en la que los incrédulos adoran a los ídolos, usted debe de concluir que los que están locos son otros. Uno de esos ídolos que está relacionado a Baal y a Astarot, en uno de esos cultos había una estatua con una boca gigante abierta, y la forma en la que les rendían adoración era, no sé cómo van a traducir esto allá, miren qué ocurre, hermanos, voy a hacer una nota de balance, una salvedad. Desde el punto de vista apologético, cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, nosotros no podemos esconder la falsedad que otros enseñan cuando la ponemos al lado de la verdad divina. A veces son crudas esas falsedades. Esos dioses e imágenes y esculturas que hacían, una de ellas tenía una boca gigante abierta y los idólatras entraban al templo y le defecaban dentro de la boca. Y eso era un acto de adoración. Hermano, ¿usted está seguro? Sí. Hay un escritor inglés muy famoso, no recuerdo su nombre, que escribió un libro, un bestseller, llamado The Lord of the Flies. Creo que algunas traducciones en el español hablan del Señor de las Moscas. Y ustedes saben lo que perseguían las moscas. Ese culto de adoración que depositaban en esas estatuas. Eso eran los Baales y Astarot. Los hijos de Israel luego de vencer estos pueblos, luego de estar en medio de aquello que Dios, disfrutando aquello que Dios había prometido, luego de la victoria, se giraban de nuevo hacia Baales y Astarot. Dejaron al Dios de Israel. ¿Se entiende la ira? Y él levantaba un libertador. Dejaron a Jehová y adoraron a los mismos dioses de las naciones que les afligían. Y luego fueron nuevamente derrotados. En el versículo 14, voy a leer rápidamente. Si quieren, escuchan, por favor, para que no se detengan a buscarlo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Él les ponía un juez en ese contexto, era también un guerrero y un libertador. En nuestro país, nosotros tenemos los poderes divididos. Me parece que judicial, legislativo, ¿cuál es el otro? Y ejecutivo, el que ejecuta. ¿La policía a cuál responde? Al ejecutivo. Los jueces, en este caso, eran las tres cosas. Ellos ejercían las leyes, ellos ejecutaban, ellos legislaban. Ellos decían, esto es lo que hay que hacer, y ellos hacían lo necesario para que se cumpliera. Y cuando alguien violaba esas ordenanzas, entonces ellos se ponían la chaqueta de guerrero y de militar y ponían la cosa en orden. Entonces, cada vez que una de las naciones enemigas sometía al pueblo de Israel, Dios les levantaba por pura misericordia un juez, un guerrero, un libertador, y los liberaba. ¿Y qué pasaba? Moría el juez. ¿Y qué hacían ellos? Por aquí que más cerca. O sea, es algo, pero usted lo escucha y se ríe y no piensa en las ocasiones en las cuales en su propia vida usted toma ese tipo de actitudes. ¿Usted recuerda cuando el Señor alimentó a una gran multitud y los discípulos se atrevieron a decirle: Señor, ¿y cómo vamos a alimentar a esta gente? Y dice: pero ven acá. Pero mis hijos, pero todavía queda de lo que alimentamos. O sea, ¿dónde está vuestra fe? Pero eso ocurre con frecuencia con nosotros mismos, con una diferencia. El enemigo de nuestras almas, Satanás, de manera sutil, disfraza nuestras quejas. El Señor dice en su palabra: con sustento y abrigo estáis contentos. El Señor te da el sustento y te da el abrigo. Pero el abrigo que Él te da es una casita alquilada. Y de hecho tiene algunas goteras. Y el sustento que Él te da es pan y café. El desayuno nacional. Y en tus oraciones, tú dejas deslizar una queja y Satanás te ayuda. Y empieza con una acción de gracias. Señor, yo te doy gracias porque ya yo pagué el alquiler de este mes. Señor, yo te doy gracias porque ya nos desayunamos. Pero Señor, mira, el miércoles en el culto de oración, la hermana tal dijo que ya pagó su casa propia. Digo, yo te doy gracias, Señor, pero oye, camino al trabajo, vi unos residenciales que están construyendo ahí. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y el desayuno? Sí, sí, tú me diste mi sustento. Pero cuando me estaba comiendo, chuleta, dijeron por ahí, ¿verdad? Eso mismo estaba pensando. Me comí mi pan con mi café, mi cafecito, de la casa del hermano de David, se inundó mi casa. Porque es un imprudente, porque cierra la ventana. Si yo me estoy comiendo mi pan vacío, cierra la ventana para que no me entre el olor de tu chuleta con tu cebollita. Señor, ¿hasta cuándo? Y Satanás, de manera sutil, va introduciendo ese espíritu de queja de la provisión que Dios nos da. No, no, yo pasé por la confesión de fe y yo sé lo que es Dios como soberano, suplidor, y lo que es su providencia. Y hasta le doy gracias a Dios. Sí, pero. Y ahí viene, ¿verdad? Jueces señala esto una y otra vez. El pueblo se desviaba. Y he aquí nuestro segundo principio. Son bienaventurados aquellos que creemos sin ver, pues eso es la fe. No nos concentremos en los dones ni en los que poseen esos dones. Pongamos el foco en el dador de los dones, en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo, quien nació, murió, resucitó, ascendió y vuelve pronto. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando tú pones tus ojos en los dones y en el que posee los dones, como un predicador o un maestro o una maestra de escuela dominical o alguien que da ayuda a los santos, cuando esa persona o ese proceso deja de ser, entonces viene pesadumbre a tu alma. Dios levantaba a un juez y liberaba a Israel. El juez se moría y venía la idolatría. No estaban puestos sus ojos en el dador de los dones. Y ese es nuestro segundo principio. No hagamos esto nosotros, porque el propósito del libro de los jueces fue, como todo libro escrito en las Escrituras, preparar el camino para la venida de Cristo, el Salvador y el libertador de la esclavitud del pecado. No hay pueblos visibles alrededor de tu residencia, pero los enemigos están dentro de ti. Cristo, el juez por excelencia, es el Salvador y el Libertador. En Jueces, cada historia de liberación es diferente. Desde Gedeón, con sus trompetas y sus cántaros, hasta Sansón, derribando la casa del ídolo pagano Dagón sobre los filisteos, cada uno de los jueces revela algún detalle del poder y de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Y cada uno fue totalmente distinto. Tan distinto que sería difícil creer que Sansón es de los santos en luz que veremos si la Escritura no lo incluye en el libro de Hebreos, de los héroes de la fe. Pero Dios lo dice, yo lo creo. Ese es el negocio que hacemos los creyentes. Cada aspecto de los atributos de Dios fue manifestado de forma distinta en cada uno de los jueces. Y aquí nuestro tercer principio. Mi hermano, la forma puntual y específica en la que Dios trae bendición o aflicción a la vida de tu hermano en Cristo no siempre es la misma forma en la que las trae a tu vida. A ti te puede proveer del dinero suficiente para venir en el metro. Pero al hermano le puede proveer del dinero suficiente para venir y estacionar acá un Mercedes-Benz o un BMW. Es el mismo Dios. Y los ama de la misma forma a ambos. ¿Por qué ocurre esto así? Ponte a pensar, hermano. Dios tiene tanto cuidado de nosotros que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Aún aquellos a los cuales casi no le queda cabello en la cabeza. No te preocupes, que están contados. Los pocos que te quedan están contados. Y uno solo de esos cabellos no cae al suelo sin el permiso de nuestro Padre que está en los cielos. Él te conoce. Él sabe que si en vez de darte el dinero para venir en el metro y te da el dinero para venir y estacionar un Mercedes-Benz ahí al frente de la iglesia, un BMW, nunca lo veríamos estacionado. Dicen los jovencitos, uff, lo perdimos. Él conoce hasta dónde llega la codicia y la ambición que hay en tu corazón. Un momentito, dice una visita. El predicador está hablando de los creyentes. Claro, porque hay un pecado remanente que mora en nuestro interior. Mi hermana, él sabe por qué en tu provisión, en tu closet, hay una blusa blanca y una negra. Pero aquella hermana tiene un color para cada temporada. Mi hermana, el Señor conoce tu corazón y conoce el corazón de la hermana. ¿Qué estoy tratando de decir? Dios nos da sola y únicamente aquello que nos ayuda a permanecer fieles a su adoración en espíritu y en verdad. Y esa debe de ser nuestra oración. Es por esto que Él lo hace así. En segundo lugar, habiendo visto el contexto en el cual se desenvolvió todo este tema del libro de los jueces, yo quisiera que viéramos a Gedeón y hiciéramos una pregunta y luego leamos en el capítulo 6, versículos 1 al 40 y 7 al 15. Vamos a dejar que sea la Escritura misma que responda. Para los jóvenes que nos están siguiendo y los amigos que nos visitan, hay una trampa oculta en estos versículos porque la respuesta pudiera parecer fácil a la siguiente pregunta. Segundo lugar, la pregunta que nos hacemos es, ¿fue Gedeón temeroso o valiente? ¿Cuál de las dos? Y fíjense cómo en Jueces capítulo 6, acompáñenme allí, vamos a ir respondiendo. Y prepárense porque es muy posible que estas respuestas parezcan como un carrusel, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas provenían de Madián. ¿Y de dónde sale Madián? ¿Alguien recuerda el nombre de Setura? Cuando el patriarca se casa con Setura, entonces surgen los madianitas. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió cuando Abraham y Sara, esperando el hijo de la promesa? Sí, tuvieron el hijo de la promesa, pero antes de eso tuvieron otro. Y eso alimentó todo un pueblo, toda otra historia distinta. En este caso, los madianitas nacieron del seno de un patriarca. Y esos eran los mismos que tenían a soga corta a los israelitas. Eran cientos de miles. Algunos historiadores estiman que ese ejército de Madián pasaba de los 135 mil. Son las fuentes más exactas. Ese número va a ser importante ahorita cuando veamos la batalla que se produjo. Los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di de su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, a los Baales y a Astarot, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me detengo acá. Gedeón era de la tribu de Manasés. ¿Y la tribu de Manasés era la más grande o era la más pequeña? Era la más pequeña. Fíjense cómo Dios sigue fiel a su forma de operar, como cuando nos dice en las Escrituras: manada pequeña, a vuestro padre os ha placido daros el reino. No es la iglesia con más miembros ni más grande la que tiene la verdad. Es la iglesia que predica la palabra de Dios en espíritu y en verdad, y no se aparta de ella ni a izquierda ni a derecha. No importa que tengan 3 miembros o que tengan 3,000. Es lo que hacemos con la palabra de Dios. Israel hizo lo contrario. No oyeron su voz y fueron atacados por los madianitas. Y fíjense que, recuerden la pregunta que hicimos en el punto 2. ¿Era temeroso o era valiente? Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Pero el trigo no se sacude en el lagar. El trigo se sacude a campo abierto. ¿Por qué él estaba sacudiéndolo en el lagar? Él estaba escondido para que no lo vieran los madianitas. ¿Era temeroso o era valiente? Todavía no respondan. Todavía no responden. Y le dice Jehová, el ángel de Jehová: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón está cuestionando lo que el ángel de Jehová le está diciendo. Señor mío, hay algo que no me cuadra. Dice la escritura, aquí lo veo claro, que yo soy hijo de Dios. Y dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Saco mi cartera y veo telarañas. No entiendo, hay algo que no me cuadra. Eso es lo que Gedeón le está diciendo a Jehová. Yo no estoy viendo esas maravillas. Mi hermano, ten en cuenta algo. Sí es cierto que la escritura dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí es cierto que tú eres hijo de Dios. Pero mira dónde está el cuadre. Que Dios, en su pura y soberana voluntad, ha determinado cuáles y cuándo y quiénes y dónde son mayordomos de ese oro y de esa plata. Eso no está en tus manos ni en mis manos, eso está en las manos de Dios. A unos les da abundancia para cumplir sus propósitos y a otros les da escasez. Pero a ambos, al que tiene escasez y al que tiene abundancia, les da la sangre de Cristo, que les da una herencia eterna en los cielos. Pero ni tú ni yo determinamos cuándo se llena la cartera y cuándo se vacía. Eso es algo totalmente soberano. Y lo que Gedeón está haciendo acá es cuestionando a Dios. Y mirándole, Jehová le dijo. Andrés está por aquí. Antes de comenzar la prédica, yo le pedí permiso para imitarlo. Y él me dijo que sí, que le diera para adelante, con honor para él. Entonces, cada vez que yo veo este tipo de pasaje, yo pienso en Andrés. Porque entonces el ángel de Jehová está, mire, ahí exaltado en los altos. Y dice, yo soy Jehová. Y yo hice esto, y yo hice aquello. Y entonces Gedeón se rasca la cabeza y dice, Señor, pero no me cuadra porque yo no estoy viendo las maravillas. Y entonces ahí es que yo me acuerdo de Andrés, porque yo me imagino al ángel de Jehová haciendo. ¿Ustedes oyeron algo? Como un mosquito, un mosquito no. Mosquito suena mucho, un mime. Porque yo escuché como algo que sonó. Ah, pero mira, es el que vino del polvo y al polvo irá, que está cuestionando al único Dios vivo y verdadero. Hermano, ríete y después que te ríes, acuérdate las veces que tú mismo cuestionas a ese único Dios vivo y verdadero. Pero mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Y ahí faltó un carajo. ¿Quién es que está hablando? ¿Y quién eres tú? Como le dijo él a Job. ¿Quién eres tú? No te envío yo. Hermano, se ha hablado del evangelismo, pero mire, ese vecino, no hay quien le entre. Y hasta un arma tiene. Yo voy y le toco la puerta para predicar, para invitarlo al estudio evangelístico. Y yo no sé, pero no te envío yo. Ve. Y él, como todos aquellos grandes generales que Dios humilló hasta lo sumo, recibieron a los siervos del Altísimo. Ve. ¿Por qué? Porque el corazón del rey está en las manos de Jehová y a lo que él quiere lo inclina. wow, ¿cómo yo le digo en la empresa al dueño que en el departamento? Yo quiero tener un estudio bíblico de 5 minutos todos los días por la mañana. Y no te envío yo. Eso es lo que el ángel le está diciendo a Gedeón. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. El hombre insiste. Ah, es que él no entendió quién es que lo está enviando. Es Elohim. Es yo soy quien le está enviando. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Hermano, si usted no está viendo la misericordia de Dios ahí, usted no la va a ver en ningún sitio. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne, los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Se llenó de temor, porque él vio con sus ojos que realmente era el ángel de Jehová mismo. Pero no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Pero eso no termina ahí todavía. Esa misma noche le dijo: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Recuerden que Dios levanta un libertador, un juez, y cuando muere, ellos vuelven a la idolatría. Aún su padre tenía un altar a Baal. Y él le dice: ve y derriba ese altar. Y de ahí viene el nombre que le pusieron de Jerobaal, el que actúa contra Baal, o que ha derribado a Baal. En el versículo 31 dice: Joás respondió a todos los que estaban: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Él está convenciendo al pueblo de que lo que Gedeón hizo era lo correcto. Y por eso fue llamado Jerobaal, que es el que contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar, dice el versículo 32. Más adelante comienzan los problemas que tientan la fe de Gedeón y lo sumen de nuevo en temor, y comienza a seguir pidiendo señales. Ustedes recuerdan que la Escritura dice en el Nuevo Testamento que la generación mala y adúltera demanda señal, y que señal no le será dada sino la señal que Cristo dio cuando murió y al tercer día resucitó, haciendo alusión a Jonás y el tiempo que duró en el vientre del gran pez. Una y otra vez Gedeón solicitó señales. Fue muy insistente en solicitar este tipo de señales, y Dios siguió siendo misericordioso. Dios siguió siendo misericordioso, porque cada vez que Gedeón le pedía una señal, él se la concedía. Para mí es impresionante, impactante. Yo no pensaba que la misericordia de Dios podía llegar a tanto. Cuando Gedeón le dice, mira, que se moja el vellón y se quede la tierra seca. Se moja el vellón. Ok, pues entonces, vamos a darle. Vamos a entrarle a los madianitas. No, no, un momentito. Ahora que se moje la tierra y se quede el vellón seco. Wow. Bueno, pues está bien. Se moja la tierra, se queda el vellón seco. Vamos a darle. Y Gedeón sigue tratando de alimentar su confianza a través de las cosas que se ven, que son temporales, y no a través de las cosas que no se ven, que son eternas. Mi amigo, lo que te estamos hablando en esta mañana tiene que ver con las cosas que no se ven, con las cosas que son eternas, que son las que permanecen para siempre. No desvíes tu mirada, no te dejes tentar por el enemigo de tu alma, mirando las cosas temporales. Finalmente, Dios le concede todas estas pruebas y vemos cómo Gedeón toma 300 hombres y enfrenta a los madianitas. Antes de ver las similitudes y diferencias que le dan base a las aplicaciones finales, nosotros vamos a considerar qué es lo que, en qué se parece lo que dicen los historiadores antiguos y modernos acerca de Leonidas y de las estrategias que utilizó. Los historiadores seculares marginan con mucha frecuencia la Biblia y los héroes de la fe. Es mucho más popular y conocida la historia de Leonidas contra el gran rey persa Jerjes, o Asuero, como le llaman algunos historiadores, que ocurrió en el 480 a.C., que las historias menos conocidas de Ezequías contra Senaquerib, que ocurrió alrededor del 680 a.C., y mucho menos conocidas que las historias de Gedeón contra los madianitas, que ocurrió alrededor del año 1150 a.C., 7 años más, 7 años menos, antes de la muerte de Gedeón. Una mala noticia para las damas que quieren ser jóvenes por siempre. En este tiempo, en este periodo, el tiempo se medía al revés, iba disminuyendo. Entonces, el cero es el año del nacimiento de Cristo. Cuando ocurrió la batalla de las Termópilas, comandada por Leonidas, fue alrededor del año 480 a.C. Aquí está Cristo, entonces 480 a.C. Pero cuando ocurrió la batalla, que se narra con el protagonismo de Ezequías, al frente del ejército de los asirios, comandado por Senaquerib, fue en el año 681. Niños, ¿lo entienden? Porque esto es para ustedes, para que entiendan lo que voy a decir a continuación. Y la batalla de Gedeón contra los madianitas fue en el año 1150 a.C. ¿Y qué es lo que los niños tienen que entender? Que al que te predicamos dividió la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de nuestro Señor y Salvador y luego de nuestro Señor y Salvador. Son mucho más conocidas estas historias y sin embargo pasaron hechos mucho más sorprendentes antes de la batalla de las Termópilas dirigidas por Leonidas. Pero dijimos al principio que la historia depende de la mano de quien la escribe en nuestro mundo secular. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, tanto Gedeón como Leonidas enfrentaron enemigos superiores en número. Ambos líderes usaron estrategias para aprovechar la fuerza de sus tropas. Tanto Gedeón como Leonidas aprovecharon el terreno en el que se encontraban para igualar o neutralizar la superioridad numérica de sus enemigos. Gedeón utilizó el factor sorpresa y la oscuridad de la noche, como dice Jueces capítulo 7, mientras que Leonidas y sus hombres defendieron el estrecho paso de las Termópilas, limitando la capacidad del ejército. Fue algo relativamente sencillo lo que hicieron. Miles, cientos de miles, algunos historiadores dicen que el ejército persa llegaba a millones de hombres, no cabían por el paso de las Termópilas. Entonces, Leonidas apostó a sus hombres en ese paso y dijo, vengan ya, uno a uno. Y lo fueron matando hasta que las fuerzas se le agotaron y finalmente fueron derrotados en ese sentido. En el caso de Gedeón y los 300 no pasó lo mismo. De hecho, un paréntesis, no es nuestro objetivo, pero la historia secular no narra que no fueron 300 solamente los hombres que acompañaron a Leonidas. Fueron muchos más, fueron 7 u 8 mil. Y de hecho, uno de los soldados que rechazaron, creo que se llamaba Hefestio, fue el que dio la voz de alerta a los persas y le dijo, mira, por aquí hay un desfiladero por el cual ustedes pueden rodearlo y vencerlo. Y esa fue la razón por la cual fueron vencidos. Pero la historia quiso transmitirlo a las generaciones posteriores como que eran 300. Lo de Gedeón, sí estamos seguros que eran 300. ¿Saben por qué? Porque primero eran como 30 y pico de mil. El Señor dijo, no, eso es mucho pueblo. Si ustedes ganan, ustedes van a decir que fue por su propio esfuerzo. Redúceme esa gente. Quedaron menos, como 10 mil y pico. Bueno, ahora sí, dice Gedeón. No. Ve y ponlos a beber agua del río. Y quedaron 300 que bebieron del agua del río como Dios estableció que iba a ser la señal de lo que los acompañarían. Y por eso sabemos que eran 300. Ahora, para propósito espiritual, lo que sí nos interesa ver es las diferencias. Las diferencias. La estrategia de Gedeón estuvo basada en la dirección divina y la intervención de Dios. Mientras que la estrategia de Leonidas se basó en puras tácticas militares y en el conocimiento del terreno. ¿Qué siguió Gedeón? La bendita palabra de Dios. ¿Qué seguirás tú, mi hermano? ¿Qué seguirás tú, mi amigo, que has escuchado la verdad predicada y guiada por el Espíritu Santo? La estrategia de Gedeón fue derrotar a los madianitas y liberar a Israel de la opresión. O sea, obedecer a Dios, cumplir su voluntad, glorificar a Dios y gozar de él por siempre. Por otro lado, Leonidas se concentró en retrasar el avance del ejército persa y permitir que otras ciudades griegas se prepararan para la defensa. Mi hermano, finalmente recuerda los principios que vimos. Dios soberano, autor de la historia. Bienaventurados los que creemos sin ver. Y las bendiciones y aflicciones son detalladamente particulares. Una es tu bendición, otra es mi bendición. Una es tu aflicción y otra es mi aflicción. De hecho, mi hermano, en ocasiones lo que es una bendición para ti es una aflicción para mí. Y lo que es una aflicción para ti es una bendición para mí. Así de inconcebibles y distintos a nuestros caminos son los caminos de Dios. En segundo lugar, pon toda tu confianza en la obra de Cristo y en las promesas de nuestro Salvador, pues, como dice un himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. En tercero y último lugar, para los que creen, recuerda que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, pues Dios es quien pone en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios tiene que vaciar nuestras propias fuerzas para que el Espíritu Santo no encuentre obstáculo en nuestro interior y Él pueda bendecir su palabra y prosperarla y traer a salvación a aquellos que Él apartó desde antes de la fundación del mundo. Pero si hay algún rastro en nosotros de fortaleza, es más difícil que el Espíritu Santo haga la obra, porque Dios no permite que nadie le robe su gloria. Mi amigo no creyente, yo no sé cuáles eran las expectativas que tú tenías al visitarnos en esta mañana. Yo no sé tampoco qué va a hacer el Espíritu Santo con esta palabra predicada en tu corazón y en tu mente y en tu alma. Pero algo sí quiero decirte. Y si esto es con lo único que te vas a quedar del mensaje, yo estaré contento de haber hecho no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Escucha, mi amigo. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino que lleva al Padre. Cristo es el pan, Cristo es la vida y Él es la puerta. Si en esta mañana tú tocas a esa puerta, Él no te echará fuera. Pero hay una condición. Tú tienes que tocar a esa puerta con las manos vacías. ¿Y qué tengo que llevarle? Esa es la mejor parte. Absolutamente nada. Lo que Cristo necesita para salvarte a ti, ya tú lo tienes en abundancia. Y es tu pecado. Trae tu pecado a los pies del Señor. Y si al Espíritu Santo le place no usar la elocuencia ni las palabras del predicador, sino utilizar una porción de alguno de los versículos que leímos para clavar un dardo en tu corazón y traerte a salvación, la gloria será solamente para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú nueva vez has mostrado tu bondad y tu misericordia. Tú has traído en medio nuestro tu palabra de forma tal que nosotros tengamos que aceptarla de manera total o rechazarla. Nuestro deseo es que sea aceptada y puesta por obra, pero con reverencia y mucho temor sabemos que aquellos que rechacen tu palabra, esa sangre no es sobre nuestras cabezas. Porque hemos pretendido en esta mañana no escuchar voz de hombre, sino voz de Dios. Bendícenos a través de ella y aún cada joven, cada niño que esté en medio nuestro, muéstrale las diferencias de cómo obran los incrédulos y cómo obran aquellos que son guiados por la palabra de Dios. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.